ingresar al trono de la gracia primero que todo para asegurarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo, para poder discernir la porción espiritual de esta información. Y para lograrlo es necesario utilizar 1 Juan 1:9 en la intimidad de nuestro sacerdocio, que dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En ese momento estamos limpios de pecado y podemos entender esta porción espiritual. Amado Padre, en conjunto venimos para darte las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por la información que vamos a recibir, que sea de tu beneplácito, Señor, que sea para nuestro crecimiento espiritual y para que lo podamos usar para la defensa del Evangelio, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, primero que todo les voy a leer el versículo del 3 al 14 del capítulo 1. Dice lo siguiente, y claro está, vamos a entrar a la parte hermenéutica, en la porción gramatical, vamos a ver la sintaxis de este, pero solamente vamos a poder ver dos o tres palabritas nada más, pero se van a dar cuenta que es diferente la traducción de la que tienen ustedes en sus Biblias. No hay una sola persona con una Biblia aquí, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible? Bueno, traigan su Biblia porque es interesante. ¿Saben lo que sucede en las clases? Que yo les voy a dar ciertas palabras y las traducciones de las palabras y el significado de las mismas, y ustedes van a poder, en su Biblia, van a poder corregir y subrayar para que ustedes puedan ver la riqueza pues del griego y puedan saber el significado teológico de las palabras que están escritas. O sea que es muy importante. Fíjense lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Recuérdense que santo no significa... No van a tener la visión esa de la persona que tiene el halo, ¿verdad? Que es lo que pintan en los muñequitos cuando se ve un santo, o al estilo de la iglesia católica, o a la iglesia, también se utiliza en la iglesia ortodoxa un poco, pero el asunto es que no es esa la connotación bíblica. La connotación bíblica quiere decir que estamos separados en el momento de creer en el Señor Jesucristo para el reino de los cielos. Santificar quiere decir separar, separar para la gloria y la honra de Cristo. Y todos los que creen en el Señor Jesucristo son santos, son separados. Santos y sin mancha delante de Él. Nosotros sabemos que no podemos estar sin mancha mientras estamos en la faz de la tierra porque tenemos el cuerpo humano y ese cuerpo humano es imposible que no produzca mancha. Pero en el cielo sí, y si estamos en el Espíritu también podemos hacer esa parte. Después dice, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Él, en Cristo. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de la salvación de ustedes, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La información tan espectacular que nos hace saber a nosotros como hijos de Dios, y esto lo hace con el gran intelecto del apóstol Pablo en una sola oración. Impresionante ver una oración tan larga, ¿verdad? En toda la literatura griega no hay una oración más grande que esta. En toda la literatura griega, se van a ver otros, todas las personas que escribían, pues, los grandes escritores. Y él hace esto y de una sola nos hace saber toda la política divina para nosotros. Lo desenvuelve enfrente de eso. Claro está que es como un bosquejo grande, el cual va a rellenar a través del resto del libro de Efesios. Ahora, esto comienza con la palabra eulogetos. Eulogetos. Así como suena en el español. Eulogetos. Y hay una palabra eulogía, ¿verdad? O elogio. ¿Han oído la palabra elogio? Eulogía. Es un adjetivo adverbial y connota la idea que Dios es bendición en sí mismo. Que Dios, siendo perfecto y eterno, es bendición en sí mismo en todo lo que hace. En otras palabras, Dios no necesita nuestra bendición debido a su perfección, debido a su soberanía, debido a su amor, justicia, rectitud, vida eterna, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, inmutabilidad y veracidad. En otras palabras, lo que compone a Dios. Estamos hablando de su esencia, de los atributos de la Deidad que son perfectos. Siendo perfecto Él, Él no necesita que nosotros lo bendigamos a Él. Porque de la manera que está escrito en la Reina Valera 1995, es bendito sea el Dios y Padre. Es como si la persona, como si nosotros lo estamos bendiciendo a Él. Pero como van a ver, el griego no dice eso. Lo importante es que las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tienen esa esencia perfecta, y en esa esencia perfecta hay bendición. En Dios hay bendición para nosotros. Entonces aquí vamos a descubrir algo verdaderamente impresionante para nuestras vidas. Solamente con la primera palabra tenemos todo lo que Él quiere decirnos a nosotros en el resto del versículo, o de estos versículos. Que Dios no necesita nuestra bendición, nosotros sí necesitamos la bendición de Dios. Ahí esa parte la tenemos que entender, que nosotros estamos necesitados de la bendición de Dios. Lo necesitamos nosotros a Él, Él no nos necesita a nosotros. Él nos hace para su beneplácito, para la resolución del conflicto angélico. Ahora, nosotros sí vamos a llegar a un punto que en oración y alabanza lo vamos a bendecir a Él, pero no es que Él necesite la bendición. Es la manera en la cual nosotros nos expresamos cuando lo conocemos. Bendito sea mi Señor amado, ¿verdad? Nosotros lo decimos. Lo hacemos de nuestro punto hacia Él, pero Él en sí no necesita la bendición porque Él es bendito. Él ya es. Las bendiciones ya las tiene. A las personas, claro está, les gusta sentirse necesitadas, y entonces el punto de vista humano quiere sentir esa alabanza. Cuando uno hace algo que valió la pena, nos gusta escuchar a alguien que dice, qué bien lo hiciste, caramba, cuánto me gustó. O sea, son cosas que halagan a la persona. Y claro está, es humano, pero Dios no lo necesita. Lo acepta, pero no lo necesita. Aquí lo que sucede es que se trata de Dios, cuando se trata de Dios, nosotros lo hacemos, pero Él no lo necesita, que ya lo es. Hay que tener eso en mente porque es parte de lo que les voy a decir. Ahora, nosotros siempre lo necesitamos a Él, Él siempre ha existido, siempre ha sido feliz, no necesita a la criatura para ser feliz. El motivo por el cual Él no nos necesita es porque Él es perfectamente sostenido por sí mismo. Él no necesita algo externo para ser sostenido. Él no necesita a la criatura para tener su autoestima espiritual. Él en sí tiene o es autoestima espiritual. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos tienen la misma esencia y todos tienen la misma perfección. Dios ama a su rectitud perfecta y de ahí sale su autoestima espiritual perfecta, eterna. Creo que tengan esto en este lado aquí, viendo que Dios es perfecto y que Él en realidad no necesita que nosotros lo alabemos. Pero nosotros sí lo vamos a hacer, nosotros lo vamos a alabar a Él, especialmente cuando crecemos espiritualmente, vamos a sentir ese deseo de hacerlo. Porque es de la manera que nosotros nos expresamos humanamente. Si alguien te hace un bien, tú lo quieres alabar, tú quieres expresar tu gratitud con esa persona por lo que hace contigo. Es parte de nuestra actitud de gracia. Esta palabra eulogetos tiene la connotación de autosuficiencia en el griego. Pero ¿cómo se puede traducir esta palabra entonces si no es bendito? De la manera que está escrito, sale como bendito. Fíjense que aquí está traducida bendito, pero para podernos aproximar a su significado griego tenemos que utilizar cinco palabras para dar el significado correcto, la vetación correcta que la palabra exige en el griego. Y las palabras que se utilizan para darle el significado correcto es digno de alabanza y glorificación. Digno de alabanza, digno de alabanza y glorificación. Cinco palabras. Y eso, eulogetos, sí cae entonces en el lugar correcto. Digno de alabanza y glorificación. Él no las necesita, pero ahora que estamos aquí en la tierra como criaturas, aprendemos que ese es el motivo por el cual estamos en la faz de la tierra. Estamos aquí en la faz de la tierra para darle a Él la gloria y la honra en todo lo que hacemos. El asunto es, ¿cómo es que hacemos esto? Y ahí es donde la mayoría de la iglesia se descarrila, porque entra en la parte emocional, y en la parte emocional entonces utiliza los dichos de la edad presente. Bendito sea Dios, alabado sea el Señor, aleluya. Pues esos son dichos que para la persona que no tiene el conocimiento pleno del Hijo de Dios, no llegan al marco, no llegan al blanco. Dios ha diseñado un sistema especial para ser Él glorificado y bendecido. porque Él es el que diseñó estas cosas en la eternidad pasada. Entonces, para nosotros es interesante saber cómo es que nosotros logramos el objetivo de glorificarlo y bendecirlo a Él, porque nosotros somos hechos por Él para alabanza de su gloria. No que la necesite, pero estamos aquí para glorificar todo lo que Él ha hecho, porque Él es digno, la palabra como lo dice, Él es digno de alabanza y gloria. Aquí lo que vemos de Él es, esto es el motivo por el cual estamos aquí, es para glorificarlo a Él, y esto va a ser desarrollado en esta oración gramatical que hace el apóstol Pablo. ¿Y cómo va a ser desarrollado? Pues lo primero que tenemos que tener en mente es que Dios no nos necesitó, pero Dios nos creó. Nos dio vida en el momento de nacer. Dios tiene un propósito para todos nosotros en nuestra vida, y eso es muy importante. Es el beneplácito de Dios al resolver el conflicto angélico que existió antes aquí en el planeta Tierra. Y eso es importante porque antes que la Tierra tomara su forma presente, aquí vivían los ángeles. Cuando se habla de la creación en primero Génesis, y si quieren saber algo más de esto, tengo todas las lecciones que dicté al referente a eso, de la creación, que Dios hizo la creación en 7 días, lo que hizo fue rehacer la Tierra que ya estaba aquí presente, y la hizo habitable a seres humanos. Era el centro o el cuartel general de los ángeles. Los ángeles cayeron, entonces Dios habilita de nuevo la Tierra, la tenía envuelto primero que ellos destruyeron la Tierra, Él la empaca en hielo y la pone en oscuridad, y después en 7 días Él hace toda la rehabilitación de la Tierra. Pero ese es otro tema completamente diferente. Si quieren saber acerca de esto, porque es muy interesante, esa información se encuentra en Génesis 1 en adelante, y lo que me recuerdo haber hecho es que abordamos 5 verbos hebreos que hablan de creación y la diferencia que existe entre cada uno de estos verbos, que en el español son traducidos igual, pero cada uno tiene una connotación diferente. Baná, bará, hay verbos que connotan cierta parte de la creación, pero cuando lo traes al idioma español, todos son iguales. Y claro está, ahí pierde la gran fuerza del hebreo en el asunto de la creación. De todas maneras, la creación se llama la serie, me parece que hicimos 22 lecciones en ese tema. No me recuerdo muy bien, pero me parece que fue eso. Bueno, de todas maneras, es importante que nosotros sepamos acerca del conflicto angélico. El ser humano ha sido creado para resolver el conflicto angélico. El conflicto que existía entre los ángeles caídos y Dios. Y Dios crea una criatura inferior a los ángeles para demostrarle a los ángeles la veracidad de Dios y la justicia de Dios. Y para demostrar que la criatura no puede vivir separada de su creador. Cuando el hombre o los ángeles, como lo hicieron, cree que puede hacer algo separado de su creador, entonces viene la ruina y viene la destrucción. Y lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros pensamos que podemos vivir nuestra vida separados de Dios, vamos seguros a la ruina. Aunque por un lado nosotros tengamos aptitudes o cualidades extraordinarias, o tengamos dones para negocios, por ejemplo, podemos ser excelentes para los negocios, pero llegamos a ser completamente excéntricos. Por un lado no va muy bien, pero por el resto todo está destruido. O dejamos atrás de nosotros una, aquí le llaman wake, lo que deja el barco por atrás cuando pasa. ¿Cómo le llaman a eso? Las olas que deja atrás. La estela. Gracias. Qué bueno que viniste. La estela, ¿verdad? La deja por atrás, pero es una estela de destrucción atrás, sin Dios. Con Dios nosotros nos vamos a dar cuenta que a medida que abordamos la palabra de Dios y miramos hacia atrás, vemos que todo sale florido atrás, todo sale bonito. Hasta está sembrando cosas que valen la pena. No es así con el que no camina con Dios. Este conflicto angélico que existió antes del planeta Tierra estuviera en su forma presente, pero es extremadamente importante que entendamos entonces que mientras Dios no nos necesita a nosotros, nosotros necesitamos a Dios y estamos aquí para su alabanza y su glorificación. Ese es el motivo por el cual hemos sido creados. Pero nosotros lo vamos a hacer a través de nuestro propio libre albedrío. Dios no nos puede obligar. A nosotros nos corresponde ver. Una vez que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, nosotros vamos a optar por perseguir las cosas de Dios o decir, ¿sabes qué? Solamente hasta cierto punto, ya lo demás no me interesa porque es lo mismo. Aquí muchas personas dicen, bueno, es obediencia ya. Pero el que dice eso por la nada se retira y no hace obediencia de nada, porque lo primero que dice Dios es que no se olviden de congregar como es costumbre de alguno. O sea que nosotros tenemos que congregarnos en la calidad de nosotros, que es ovejas. La oveja necesita ser alimentada con la palabra de Dios, con el agua. Tiene que beber agua de Dios y tiene que beber el pan de la vida, que es Cristo. El asunto es que aquí estamos para su alabanza y su gloria, y eso es lo más excitante del mundo. Es algo extraordinario. Una vez que nosotros podamos ver eso, que no se trata de nosotros ni de los problemas que nosotros tenemos y de nuestras vivencias como transeúntes aquí en la faz de la tierra, que no es en nosotros y que no tenemos que pensar tanto en nosotros, sino tenemos que pensar en Dios. Una vez que lo hacemos, Él comienza a resolver todo lo nuestro. Por eso nos dice, busca primero el reino de los cielos y su justicia, que es Cristo, y Él te dará todos los deseos de tu corazón. O sea, ponerlo al primero es lo esencial para nosotros y lo demás viene por añadidura. Pero es un proceso paulatino que requiere de nosotros fidelidad, persistencia, perseverancia. El asunto es que Dios es amor y todo lo que Él hace, lo hace en amor. Entonces esa palabra eulogetos es la palabra que comienza esta oración gramatical y nos da la clave de todo lo demás. Nos deja saber que Dios es digno de alabanza y glorificación, y debido a que es digno de alabanza y glorificación, tiene que haber una manera en la cual Él nos permita lograr el objetivo. Porque es, primero, nosotros tenemos como nuestra alma tiene una planificación, como una programación tiene nuestra alma, que hace que nosotros nos hagamos las preguntas, ¿qué es el hombre? ¿Por qué estamos en la faz de la tierra? ¿Qué hacemos aquí? O sea, esa pregunta cuando uno llega a cierto momento de conciencia divina y llega a ver las cosas que lo rodean a uno, la pregunta, si la persona es consciente, la va a hacer. ¿Por qué estoy en la faz de la tierra? ¿Por qué nací? ¿Por qué hay 6 billones de personas en la faz de la tierra? ¿Por qué estoy en los Estados Unidos? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Lo que pasa es que nosotros en cierto momento, cuando éramos niños, dejamos de preguntar ¿por qué? El niño pregunta mucho porque le interesa saber. Mami, ¿por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Hasta que uno, ya no me sigas contando. No preguntes tanto, no preguntes tanto. Le dices eso al niño, que no pregunte tanto, y le vas a grabar en la mente que no pregunte, y ahí va a dejar de crecer y va a dejar de conocer. Es buenísimo preguntar porque así se aprende. Hay que, en vez de decirle que no pregunte, lo que hay que hacer es prepararse para contestárselas y decir que sigue investigando, porque de eso se trata. Fíjense que el asunto es que nosotros tenemos que entender cuál es el sistema por el cual vamos a alabar a Dios. Y ya sabemos que Dios es perfecto. La glorificación de la perfección requiere un sistema especial de glorificación. No podemos glorificarlo a la humana, ¿verdad? Con nuestro plan, porque Él es perfecto, Él requiere un plan perfecto para ser glorificado, debido a su calidad. Este sistema requiere capacidad y conocimiento, y por eso decir alabado sea Dios y aleluya no lo logra. ¿Por qué? Porque hay un sistema. Yo comencé estas clases hablándoles del protocolo. Nosotros tenemos un protocolo que seguimos y esto es parte del protocolo. ¿Cómo es que tú vas a glorificar a Dios? Para hacerlo tenemos que seguir el protocolo divino, porque nosotros como familia real lo tenemos que aprender. Lo que pasa es que muchas personas, a pesar de ser familia real, no conocen el protocolo, no conocen el código de honor, no conocen cómo se hacen las cosas dentro de la cristiandad, y por eso nunca pelechan, nunca tienen éxito, siempre andan fallando y andan en problemas, porque no reciben las cosas de Dios, porque no están interesados en hacerlo. El asunto es que en la eternidad pasada Dios preparó todo para que nosotros pudiéramos glorificar y alabarlo. Billones y billones de años atrás, antes de la creación del mundo, en la eternidad pasada, antes de que algo fuera creado por Él, Dios perfecto hizo tanto por nosotros que sobrepasa el entendimiento humano. Él supo todo acerca de nosotros antes de crearnos. Él creó nuestra alma y supo cuándo le iba a poner en la faz de la tierra y en qué familia le iba a poner. Él sabía que la persona iba a seguir o no iba a seguir. Esto sobrepasa el entendimiento para nosotros porque nuestra mente finita no logra abarcar estas dimensiones infinitas de Dios. El asunto es que Él ha preparado todo ya para nosotros. A nosotros nos corresponde descubrir lo que Él tiene para nosotros a través de su palabra. Y ese es el proceso paulatino que les menciono yo. En Hebreos tenemos lo que Dios era y lo que hizo en la eternidad pasada a nuestro favor. Y en esta sección de Efesios 1, 3 al 14, vemos todo lo que Él revela a nosotros dentro de las Escrituras. Ahora las podemos ver juntas, lo que Él hizo y lo que Él revela. Ahora, como Creador, Él nos va a enseñar a nosotros lo que Él quiere que nosotros sepamos. Él hizo nuestra mente, sabe que es finita y sabe lo que puede abarcar la mente. El ser humano tiene parámetros dentro de su pensamiento. Solamente puede llegar a este punto y a este punto. Hablando de Spinoza, Descartes, Spinoza. Spinoza dice, yo pienso y por eso soy. No pudo lograr, a pesar de tener un intelecto extraordinario, tener un señor judío de las épocas 1500, del siglo XVI, que era un gran pensador, uno de los filósofos del tiempo pasado. Este señor judío llega a usar su intelecto para descubrir las cosas de Dios. Y llega un momento en que él no puede traspasar lo infinito, lo divino. Y la única conclusión a la que él llega es, yo pienso y por eso soy. O sea, lo hace antropocéntrico en vez de teocéntrico. Nosotros no podemos llegar a Dios con el conocimiento antropocéntrico. Antropos es hombre y céntrico es centrado en el hombre. Con el conocimiento centrado en el hombre no podemos alcanzar las cosas de Dios. Dios se tiene que revelar. Todo el conocimiento que nosotros tenemos de Dios es teocéntrico. Proviene de Dios para su creación. Y solamente se puede adquirir a través de la palabra de Dios. Claro, hay cosas creadas, como dice Romanos, que Dios se puede descubrir por lo que ha sido creado. Y el hombre se da cuenta de que esto no se pudo hacer de hecho solo. Pero hay una revelación adicional que viene de la palabra de Dios. Y solamente se adquiere a través del Espíritu. Y Él es el que da todo lo necesario para que nosotros la logremos. Él nos hace nacer espiritualmente. Nos da palabras espirituales, por métodos espirituales, haceres espirituales, para que entendamos esta grandeza de su conocimiento, la anchura, la amplitud, pues, de todo lo que Él tiene. Las dimensiones que Él ha preparado para nosotros. Es muy interesante porque a nosotros llegar a abordar estas cosas desde el punto de vista divino, teocéntrico, nosotros vamos a saber de qué se trata la vida. Vamos a ver por qué estamos aquí. Nos vamos a quitar una cantidad de pesos de arriba porque sabemos, vamos a saber a ciencia cierta que estamos en el plan de Dios, que Él lo ha diseñado todo para nosotros y lo que pasa en nuestro caminar, ya Él lo ha visto y si estamos caminando con Él, Él ha provisto para que seamos exitosos. Es interesante, ¿verdad? El éxito que nosotros tenemos de Él es espiritual. Viene con paz y prosperidad. ¿Se recuerda la palabra de Irene? Caris, Irene, gracia, paz y prosperidad. Eso es lo que nos da a nosotros. Y a veces la prosperidad y la paz se manifiestan de diferentes maneras. Pero es suficiente saber que nosotros vamos a recibir la paz y la prosperidad en el área que Él sabe que a nosotros nos interesa. O sea que vamos a ser bendecidos al máximo en el área que a nosotros nos interesa. Puede ser cosas afectivas. No tiene que ser necesariamente dinero, porque hoy en día en el sistema capitalista en el cual nosotros vivimos, la persona equipara la felicidad con el capital, con la parte económica, pero no es así espiritualmente, y no es que sea, porque hay personas pues que dicen, ah, bueno, pues eso es espiritualmente, pero yo vivo en la tierra y en la carne, y yo necesito que caiga aquí con las cosas físicas, ¿verdad? Pero eso es, claro está, nosotros llegamos a cierto punto en nuestra vida en que vamos a tener esa actitud. Esa actitud es una actitud que la vamos aprendiendo a través de nuestro caminar en el mundo, no con Dios. Es una actitud callosa del alma. Hay una palabra, pero ahorita no la puedo pensar cuál es la palabra que estoy buscando para describirlo. Pero de todas maneras, nosotros hacemos eso en la faz de la tierra porque nosotros hemos caminado en la faz de la tierra con nuestra carne. Y casi no hemos caminado en la faz de la tierra con el Espíritu. O sea que conocemos muy pocos del Espíritu y lo que hay encerrado en esto. Y la felicidad que esto trae a nosotros. Entonces por eso es que nosotros, paulatinamente, a medida que vamos abordando la palabra de Dios, vamos conociendo estas cosas, y el hombre espiritual se va fortificando para ver las cosas, no con el punto de vista humano, sino con el punto de vista divino, con los ojos del Espíritu. Para hacerlo tenemos que tener la programación espiritual, para poder ver las cosas espirituales. Él no te va a enseñar todo de un solo golpe. ¿Se recuerdan que yo les he dicho que esto es como una televisión, la pantalla de una televisión, que está constituida de lo que se llama, de lucecitas, que se llaman píxeles? Ese píxel es un puntito, y en la televisión tiene 900.000 puntitos, esos puntitos se prenden y se apagan y van formando una imagen. Lo que hacemos nosotros a medida que abordamos la palabra de Dios es obtener la capacidad, o sea, obtener los puntitos de luz, de la luz de la palabra de Dios que se va formando en nuestro corazón, y vamos a ver a Cristo con los ojos del alma. Eso es maravilloso. Y nos va a pasar lo mismo que le pasa a los discípulos cuando nuestro Señor Jesucristo les dice antes de ir al jardín de Getsemaní, que lo estamos estudiando el domingo, que cuando lo vean a Él, se van a regocijar con un gozo inefable y glorioso. Cuando lo veamos a Él espiritualmente, nada, pero nada en la faz de la tierra se le semeja. Nada nos puede dar a nosotros esa felicidad tan extraordinaria que nos da Él. Nada. Nada se acerca, ni siquiera se acerca en lo más ínfimo a lo que Él nos da a nosotros. Es gozo inefable y glorioso inefable. Significa que no hay palabras para expresarlo. No existe palabra en el vocabulario humano para expresar la felicidad que Él nos da a nosotros. El asunto es que eso es lo que tenemos. Por eso lo estudiamos categóricamente, este protocolo divino. Podemos ver juntos entonces la provisión que Él hace y la revelación de la provisión a favor de nosotros. Todo tiene que ver con el protocolo divino y por eso lo estudiamos categóricamente, porque cuando lo hacemos nos podemos dar cuenta que adentro de nuestra alma hay cosas que han sido programadas de fábrica. Ya venimos, cuando Él prepara nuestra alma, es como la computadora que tiene una microficha de memoria. Hay dos microfichas, una es legible y programable, hay otra que es legible nada más, que tiene las instrucciones de la computadora interna, que es la que la hace funcionar. A esa no nos da a nosotros la capacidad de abordarla, solamente lo hacen los técnicos de la compañía, está hecha en fábrica, en otras palabras. Bueno, Él en nuestra alma ha puesto esa microficha para que nosotros lleguemos al entendimiento divino. y que nos hagamos la pregunta, como incrédulos y ya como creyentes también. O sea que hay un desarrollo en las dos partes. Trae a la mente de nosotros la pregunta, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos vivos? ¿Por qué respiramos? ¿Por qué tenemos algunas cosas maravillosas por un momento y adversidades ocasionalmente? Y la respuesta se encuentra en esta palabra, eulogetos. En esa palabra, en la primera palabra que estamos viendo, digno de gloria, honra y glorificación, ¿verdad? De alabanza y glorificación, es lo que tenemos. Y esto es importante porque nosotros, el crecimiento de nosotros, lo comenzamos a discernir cuando nosotros quitamos los ojos de nosotros mismos. Eso es lo que pasa cuando una persona tiene hijos. Cuando una persona tiene hijos, ya no se está fijando tanto en lo que yo necesito, ¿verdad? Sino ya se está empezando a fijar en lo que necesitan los hijos. Ya comienzas a despegarte de tu yo para enfocarte en estas criaturas. Ese es mirando hacia abajo nosotros como proveedores. Lo que hace la palabra de Dios es que vamos a hacer lo mismo, pero mirando hacia arriba a nuestro proveedor. ¿Se dan cuenta? Pero ya no somos nosotros que vamos a darnos los gustazos, sino ahora lo que queremos dar es el gusto a Dios. Cuando nosotros comenzamos a hacer eso, entonces es que se comienzan a vertir las bendiciones del cielo porque hemos adquirido capacidad. Dios no nos bendice sin capacidad. Lo primero que tenemos que adquirir entonces es la capacidad divina para recibir las bendiciones de Él, y esta sola se hace cuando tenemos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, de aquello que creemos. Y de esa manera caminamos por medio de fe, no por medio de vista, no por medio de la vista de los ojos humanos con esta cámara, este par de cámaras que tenemos, sino con los ojos espirituales que están llenos de la palabra de Dios. Y eso es muy importante. Entonces la palabra eulogetos es la que nos deja saber todas esas cosas y nos hace saber el motivo por el cual estamos aquí. No para hacer lo que nosotros querramos, sino para hacer lo que Él quiere. Entonces Jesucristo lo enseña claramente. Yo he venido, Dios, para hacer tu voluntad. Ahora nosotros hacemos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vamos al Padre a través del Hijo. Tú no puedes hacer la voluntad del Padre sin hacer la voluntad del Hijo. Pero puedes hacer la voluntad del Padre haciendo la voluntad del Hijo. O sea, que el que hace la voluntad del Hijo, hace la voluntad del Padre. Eso es lo que tenemos nosotros. Lo que vamos a saber a través de la palabra eulogetos es que hay alguien por el cual merece la pena vivir. Hay algo mayor, superior sobre todas las criaturas. Y las criaturas siempre tienen un origen y ese origen significa subordinación. ¿De acuerdo? Si nosotros fuimos originados por nuestro Creador, nosotros estamos subordinados a nuestro Creador. Él va primero. Nosotros somos inferiores a nuestro Creador. O sea, que al que nos dio el origen de nuestra vida. Y, claro está, al que nos dio ese origen es Dios. El origen de nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos hace a nosotros, Dios Hijo. Él nos dio vida eterna. Él siempre ha estado al tanto de nuestras vidas. Nosotros no bendecimos a Dios y le hacemos un favor, de ninguna manera. Él es el que nos bendice a nosotros en todo lo que nos pasa durante el transcurso de toda nuestra vida. Ahora, es inevitable que al sentir el amor que nosotros vamos a sentir por Él, a medida que lo conocemos, que lo vamos a alabar. Vamos a decir, mi Señor amado, bendito Señor Todopoderoso, te alabo, te bendigo, te amo, ¿verdad? Ya tú vas a tener una conversación con Él diaria, durmiendo, vas a hablar con el Señor, durmiendo, en tus sueños vas a hablar con el Señor. Cuando ya lo tienes en tu corazón profundamente, es como el inglés, yo les comenté que cuando hablas inglés vas a soñar en inglés. Cuando tú hablas inglés estás pensando en inglés, no estás pensando en español y traduciendo. Lo mismo pasa en el ámbito espiritual. Ya cuando tú amas a Dios a través de su palabra, por medio de Cristo, tú vas a hablarle a tu Padre. Y le vas a decir, bendito sea mi Señor amado, úsame, enséñame, dame inteligencia, permíteme hacer tu voluntad, mi Señor, úsame. Cuando tú llegues a la oración, decirle a Dios, úsame, has adelantado espiritualmente un campo extraordinario. Has ido de una esfera a otra esfera, cuando tú comienzas a decirle eso a tu Dios. Eso es privado, solamente tú sabes las conversaciones que tienes con tu Padre, porque cada uno de nosotros tiene una relación interna especial, diferente. Todos nosotros tenemos una relación diferente con nuestro Padre. Todos nosotros tenemos diferentes etapas de crecimiento espiritual. Todos nosotros tenemos algo diferente que nos hace únicos con nuestra relación con Dios. Y dones espirituales que Él ha dado para reflejar todo esto, lógico. Él ha preparado el sistema perfecto para las criaturas que Él hizo. Dios perfecto hizo las criaturas y ahora a las criaturas le da un plan perfecto. Un plan perfecto para seres imperfectos, para lograr la bendición que Él quiere darnos a nosotros. Y de esa manera es que la garantiza Él. Él la garantiza a través de su palabra. El que nos dio el origen de nosotros es Dios, y el origen de nosotros es Dios. Entonces siempre Dios ha estado al tanto de nuestras vidas. Nosotros no lo bendecimos a Él y le hacemos un favor. Nosotros No bendecimos a Dios porque nos presentamos a la iglesia, nosotros no bendecimos a Dios por lo que hacemos, nosotros lo alabamos y lo glorificamos bajo el sistema perfecto que Él preparó. A nosotros como iglesia lo que nos queda hacer es conocer el sistema. Eso es lo que nos interesa, conocer cómo yo puedo agradar a Dios, qué es lo que tiene Él para mí. Esto hace que nosotros echemos a un lado la religiosidad. La religión no tiene cabida dentro de la relación íntima que tenemos nosotros con nuestro Padre. La religión es un sistema inventado por el hombre. La religión que existía en el Antiguo Testamento, en la época de los judíos, había sido establecida por Dios como ayo para presentarle al ser humano, al pueblo judío, que era imposible vindicarse ante Dios por medio de sus propias obras. Ninguna persona podía mantener la ley mosaica. La ley mosaica es perfecta, porque viene Dios perfecto y todos los hombres son imperfectos. La única persona perfecta que lo pudo hacer fue Jesucristo. Él vino en su humanidad como Hijo de Dios y como Dios Hijo, pero hace toda la obra en su humanidad y Él traza desde el principio el hecho de que Él viene a hacer la voluntad del Padre. Él tenía dos cosas interesantes. En el latín, porque el desarrollo de estas doctrinas pues viene desde hace mucho tiempo, se dice que pose non pecare, non pose pecare. Puede no pecar en su humanidad y no puede pecar en su deidad. Jesucristo era tentable, o sea, podía ser tentado, pero Él podía resistir la tentación. Por eso dice, Padre, que esta copa pase de mí, pero que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Él sabía la muerte que le esperaba, y el pecado significa desobediencia. Eso es lo que significa, desobedecer a Dios. Pero Él vino a hacer la voluntad de Dios, y por eso Él sufre la cruz. Pero Él podía ser tentado como un hombre, como todos los hombres pueden ser tentados, hasta que Él no tenía la naturaleza pecaminosa humana que lo incitaba a pecar de adentro para afuera. Todo lo que Él tenía era el insidioso ataque de Satanás y toda su organización. Satanás se encargaba de Él personalmente, creo que sepan. Y el ataque así era hecho en contra de su humanidad. Cuando ustedes ven que los tres clásicos exámenes que le hace Satanás a nuestro Señor para que cayera, era que hiciera uso de su deidad. Si Él hace uso de su deidad para hacer las cosas de Dios, el conflicto angélico termina y Satanás sale como ganador. Y lo que le pidió a Él es que, si eres Dios, haces que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sí? Ya sabían el hambre que tenía Él, estaba 40 días y 40 noches sin comer. Tenía un hambre impresionante, estaba débil completamente, y después lo saca a la cúspide del templo, ¿verdad?, al lado del Kidrón, del valle de Kidrón, y lo tienta en el borde, lo tienta. Si eres Dios, tírate y tus ángeles. O sea, la tentación que le hace es bajo una serie, Satanás necesita una serie de escritura bíblica, pero se la tergiversa. Nuestro Señor Jesucristo conocía la palabra de Dios y Él se la decía correctamente, pero la tentación que era para que Él como hombre fallara y que dejara pues que su deidad tomara papel en el asunto. Nuestro Señor Jesucristo tiene que ser en todo como un hombre, tentado como Adán, pero Él puede no sucumbir a la tentación. Hay una doctrina que dice que Él no podía pecar, que era imposible que Él pecara. No, Él sí podía pecar, porque era hombre. Si no, el conflicto angélico no fuera válido, porque Satanás puede decir en el trono del cielo, como parte de la prosecución, como parte de la, no de la fiscalía, sino de la defensa, ¿quién va a poder si Él no puede pecar? ¿Cómo lo puedo tentar si no puede pecar? ¿Verdad? Entonces, no sirve. Ya en ese momento es un juicio injusto y gana Satanás. O sea que las personas que dicen que Él no podía pecar en su humanidad, yerran. Él podía pecar, pero optó por no pecar. Él podía desobedecer, pero lo optó por no desobedecer. Eso es interesante, es parte de esto. Ustedes se dan cuenta que lo que Él hace, que Él es el único que cumple la ley mosaica, porque Él vino exactamente a cumplir esa ley para liberarnos a nosotros de la ley, para que supiéramos nosotros que el hombre por sí mismo no podía comprar la libertad, que tenía que ir a través del Mesías. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, una vez que nosotros creemos en Él, somos hechos hijos de Dios, nacemos espiritualmente, tenemos esta unión con Dios a través de Cristo, y ahora sí podemos comprender las cosas extraordinarias. Y de paso, una vez que nosotros comprendemos las cosas de Cristo, conocemos todo lo que era el Antiguo Testamento y todos los rituales y el significado que tenían, que había sido tergiversado. Ustedes saben que en el transcurso del tiempo, después de que los judíos fueron llevados a cautividad y regresan con Zorobabel, hubieron 400 y pico años de vacío donde no había ningún profeta. Ese periodo de tiempo se utilizó para tergiversar mucho las escrituras. Habían personas que conocían la palabra de Dios, pero llega un momento en que, con tantos años que transcurren, todo se va degenerando y Satanás hace una gran cantidad de cosas. Lo que sucede es que ya para cuando llegue nuestro Señor Jesucristo, ya existía tanta adulteración de la palabra que los mismos miembros del Sanedrín que estaban dedicados a la porción de las Escrituras, como los fariseos y los saduceos, ya estas personas le habían agregado más de 600 leyes a la palabra de Dios. Y ya se había convertido en algo que era legalismo desde la mañana hasta la tarde. Pues no lo podías ni poner sal a un huevo al día sábado. No podías mover una escalera el día sábado. Tenías que ser, no podías, si la persona le caía, estaba haciendo algo y le caía un poquito a la mujer de barro, lo único que podía hacer, según los escritos del Mishnah, era esperar que se secara y solamente hacerle así una vez. Y lo que caía, caía, y lo que no caía, no caía. O sea, ya se pasaron al extremo en estas cosas, porque eso es lo que sucede con el legalismo que se lleva. Y esos se lo ponían al pueblo, pero ellos mismos no lo hacían, pues. Por eso que Jesucristo le dice que son hipócritas, que cuelan el mosquito, pero dejan pasar el camello de la ley. O sea, que y por eso le decía hipócritas. Y por eso lo odiaban también, por eso lo mataron. Dios perfecto tiene un sistema perfecto. A eso es donde me dirijo. Y ese sistema lo paga nuestro Señor Jesucristo. Él sabía, Padre sabía que el Hijo iba a hacer la voluntad de Él, y es a través de Jesucristo que a nosotros ahora se nos da este protocolo divino, para que nosotros podamos lograr el objetivo como seres imperfectos. Él sabe que somos imperfectos, sabe que vamos a pecar, sabe que nosotros no podemos dejar de pecar porque estamos en la carne. Si nosotros logramos detener la represa por un lado, por otro lado se va a salir la represa. Por eso nos da la confesión, porque nosotros vamos a pecar. Lo que sucede con el cristiano que va creciendo es que deja de pecar por el área evidente, obvia, pero comienza a pecar por el área que no se puede ver. Y generalmente son pecados de actitud mental. O sea que siempre, por un lado o por otro, porque tenemos la naturaleza pecaminosa. Ahora, nos vamos refinando con la palabra de Dios a medida que nosotros vamos adquiriendo las normas y los principios divinos, del punto de vista divino, vamos echando afuera más y más las cosas humanas, porque las vemos por lo que son, que no sirven, que no nos traen absolutamente nada que vale la pena, y por eso nosotros las echamos a un lado. Pero es un proceso que no ocurre de la noche a la mañana. Es imposible que de la noche a la mañana nosotros podamos pensar desde el punto de vista divino. Primero tenemos que abordar todas estas cosas, tenemos que saber cuál es el protocolo, tenemos que saber todos los escritos que se han hecho para el Nuevo Testamento, el trasfondo histórico del Antiguo Testamento, el significado que tienen las cosas que van a suceder en el futuro. Todas estas cosas se amarran para darnos a nosotros una clara evidencia de que Jesucristo es Dios y que te puede decir el futuro del pasado, el futuro, y que nosotros estamos en su plan y que el plan que Él tiene para nosotros es perfecto. Nosotros somos lo único que tenemos y lo quiero, mi Dios. Tú dame el plan, que yo lo necesito. Eso es lo que tenemos aquí, que es muy importante. Dios es perfecto, su sistema es perfecto. Ese punto hay que mantenerlo en la mente. Cuando nosotros entramos en sus sistemas, la vida se abre y podemos ver un panorama magnífico. Podemos ver la vida de un punto de vista diferente aquí en el tiempo, mientras estamos en la tierra. Del punto de vista que Él quiere que lo veamos. Yo les he hablado a ustedes de una palabra que se utiliza mucho hoy en día, que es el paradigma. El famoso paradigma, que es un mapa mental, es un mapa de algo que tienes. Es la acumulación de experiencias que te permiten a ti tener el punto de vista que tienes. Por lo general, en los Estados Unidos, el punto de vista que predomina es el posmodernismo, que todo es, admite la evolución, admite el hecho de que en el punto de vista de ellos no hay nada, todo es relativo bajo ese punto de vista. O sea, que abarca una gran cantidad de pensamientos que están todos alejados de la palabra de Dios, de la certeza de la palabra de Dios. Con ese punto de vista, que aunque nosotros querramos o no querramos, ya estamos inculcados con ese punto de vista, porque somos atacados diariamente no solamente por la televisión, a través del internet, en nuestro trabajo, porque estas personas que dan al trabajo también han sido expuestas a este punto de vista. Las personas están viendo el mundo por el punto de vista de su paradigma. Cuando vienen personas de otras naciones, con diferentes religiones, con diferentes trasfondos, con diferentes filosofías, también aportan a este sistema parte de eso. Ese sistema es una ameba que acepta todas estas cosas, acepta el punto de vista marxista, acepta lo que es el socialismo, acepta una serie de cosas dañinas que la palabra de Dios no acepta. Acepta ya hasta el punto de que acepta el homosexualismo, acepta el lesbianismo, acepta otras clases, como si fuera normal, o sea, no es nada, es algo excitante y agradable. Pero en realidad, ¿verdad?, lo que hace es dañar por completo. Ahora, ese no es el punto de vista que Dios quiere que tengamos. Piensen ustedes por un momento, nosotros necesitamos tiempo para lograr haber tenido ese punto de vista. Imagínense, si nos reunimos una vez a la semana, ¿cuánto tiempo nos demoramos en cambiar ese punto de vista? Con el punto de vista divino. Estamos hablando de una hora. O sea que es una batalla que estamos perdiendo. La cristiandad está perdiendo la batalla en los Estados Unidos. Los Estados Unidos está completamente descarrilado. No era el país que era hace 50 años atrás, que había mucho más conocimiento de Dios. Lo que pasa es que ahora es como un vortex, es como un remolino que trae condiciones tétricas para el país. Dentro de la religión, debido a que hay ese punto de vista, las iglesias ahora tratan de darle a las personas comunicación o mensajes que tienen que ver con los sentimientos, cómo se siente la persona. No le están dando información acerca de la Biblia, que es lo que cambia el punto de vista, sino que lo hace sentir bien. Música para que tengan las emociones bien. Decirle cosas que los alienten, nada más. O sea, como psicología pues industrial o psicología aplicada a la vida. Entonces estas personas pues nunca conocen a Dios, nunca pueden resolver los verdaderos problemas, y lo que hace es que el pueblo se destruye por falta de conocimiento. Pero el proceso de destrucción es un proceso de falta de conocimiento, de ignorancia. Por ignorancia nos destruimos. Nosotros que estamos en el camino de Dios y queremos conocer la palabra de Dios, nos demoramos. Por eso es que yo les digo, reunámonos, esto es de verdad, vamos a conocer el punto de vista divino. El libro de Juan y el libro de Apocalipsis, que está interesante, y estamos empezando a ver cosas en el libro que son maravillosas. Apocalipsis, sí, la tenemos. Ya la tenemos, si gustas, ahorita, antes de que te vayas, me dices, yo te voy a escribir el nombre para traértela el sábado. Yo les digo, mire, no hay mejor economía del tiempo que conocer a Dios. Esto no es religión, olvídense de la religión. Estamos hablando de cosas que son beneficiosas para nosotros y que vienen del Padre para nosotros. Simplemente a través de Cristo, porque lo que hacemos nosotros es abordar la mente de Cristo. Simplemente, de aquí no sale nada malo, nada, todo lo que viene aquí es bueno para nosotros, es saludable para nuestra alma. Aquí lo que tenemos pues es que eso, el plan de Dios es perfecto. Cuando nosotros entramos en el sistema, entonces vemos diferente panorama, porque ahora estamos enfocándolo no con el paradigma humano que hemos adquirido, sino con el paradigma divino, el punto de vista divino. Empezamos a ver las cosas de otra manera y eso cambia nuestra actitud mental completamente. Nos da la actitud mental del ganador. ¿Por qué? Porque estamos respaldados por la palabra de Dios, que nos dice que si nosotros utilizamos su palabra, Él garantiza el resultado. Ahora ya no eres tú, ahora es tu Padre. Ahora es tu Padre que garantiza el resultado. Lo único que quiere es tu obediencia nada más. Y es para tu bien que lo hace, así como nosotros, como nuestros hijos. Él quiere que lo veamos de ese punto de vista y, claro está, Él proporciona todo lo necesario para resolver cada problema que puede venir a nosotros con ese punto de vista, el punto de vista de la palabra de Dios. Es sensacional. Pero la mayoría de personas, ¿creen ustedes que la mayoría de personas cristianas tienen el punto de vista divino? No, la mayoría de las personas son domingueras, son emocionales, solamente van a hacer 4 o 5 canciones, pero no profundizan, no tienen conocimiento, no tienen pensamiento crítico de la palabra de Dios. O sea, no saben entrar y ver todo lo que Dios nos está diciendo de una forma profunda. Porque primero, o no han sido entrenados para hacerlo, o no han tenido el interés para hacerlo, o no han tenido quien se lo enseñe. Una de esas cosas juega papel importante en esa carencia. Nosotros podemos resolver, porque para tener ese punto de vista hemos llegado a tener la autoestima espiritual. Y eso causa que nuestras relaciones lleguen a ser excelentes, adquirimos la felicidad de Dios, la prosperidad y la paz, que es con lo que comienza el versículo número 2. ¿Paz y prosperidad para quién? Para los que lo aman. Garantizado por Dios, paz y prosperidad. Gracia, paz y prosperidad. Este sistema garantiza que vamos a tener un gran impacto invisible en la historia. Vemos que este libro es muy importante para nosotros hoy en día porque el desastre se aproxima. Nosotros estamos llegando a una etapa de graves problemas y ahí vamos a comenzar la semana que viene en este tema. Próxima semana vamos a desarrollar más este asunto y vamos a seguir creciendo. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.